Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda a esta hora Alejandro Marcano Santelli, acompañado en los controles técnicos por Tony Simón y en la producción del espacio por Alejandro Sayas Bazán. Bueno, un día triste. Un día en el que el régimen venezolano pone en evidencia nuevamente su maldad, el alcance que tiene después de la muerte de, yo creo que el décimo preso político bajo la responsabilidad de esta dictadura chavista, encarcelados por el oficialismo y por Nicolás Maduro. Tengo hoy de invitados para hablar de ello, y ya les voy a decir por qué el alcance de la maldad y esta frase en específico. Tengo a Molly de la Sota, ella nos ha acompañado en otras oportunidades para explicar la situación de su hermano, que está preso, un militar, el capitán Luis de la Sota, en las mazmorras del oficialismo en Venezuela, con privación de la mayoría de sus derechos fundamentales. Y ya vamos a hablar con ella y también desde Caracas con Marcos Polesel de las Derechas Unidas de Venezuela. Me refería, Molly, quiero comenzar contigo porque me imagino que debes estar angustiada como familiar de tu hermano que está en la cárcel, que pudiera terminar desafortunadamente, y esperemos que no sea así, en el mismo destino del general Baduel. Me estoy enterando ahora, en los últimos minutos, mientras estamos grabando, que el régimen que dijo que había muerto de COVID-19, su esposa Cruz, escuchamos una entrevista que le hicieron y reconoció que no era COVID, que estaba segura que no era COVID porque sus hijos y habían podido hablar con ella en los últimos días, pues ya lo están enterrando, lo inhumaron controladamente, sin la presencia. La mamá, la esposa quería y los familiares pues saber realmente lo que ha pasado, y vuelven a repetir la misma escenografía. Ya lo incineraron, ya no quedan pruebas, no se sabrá si murió de COVID o no, torturado o no. Cuéntame tu reacción.
Mira, todos estamos muy consternados, angustiados, porque lo hemos venido denunciando en los organismos internacionales y en la comisión de la señora Bachelet, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que está en Caracas hace 2 años. Se ha denunciado la falta de atención médica. Mi hermano, en el caso de mi hermano, tiene ya 40 meses confinado en una celda y necesita urgente una tomografía, y no ha habido manera de que lo trasladen al médico. Hemos denunciado cada uno de estos casos ante esta comisión, pero la respuesta es la misma. No nos informan, no nos responden, estamos insistiendo. Y lo cierto es que frente a la comunidad internacional, las embajadas que se encuentran en Venezuela, la oficina de la señora Bachelet, la Cruz Roja Internacional, se nos está muriendo nuestra gente. Y hemos denunciado lo del COVID y todo lo demás. Ahora, aquí hay un caso bastante grave porque, según al general Baduel, él tenía, él había cumplido 9 años de sentencia en el 2017. Y cuando está cumpliendo esa sentencia, lo vuelven a agarrar. O sea, él tenía ya 12 años detenido. Y lo vuelven a agarrar, y hasta ahora tenía 4 años, 9 meses sin juicio, sin un proceso judicial, y lo metieron en un lugar que se llama La Tumba de Plaza Venezuela, el Sebín, y allí estaba esperando el juicio. Y esos eran, la esposa comentaba también, nos llegó a comentar que ella tenía, su hijo no lo veían, los hijos que tiene con ella, esta es la última esposa, tenían 2 años que no veían a su papá. Y la incomunicación y esto es lo que juega el régimen, y el 29 de septiembre recién lo pasaron para el helicoide. Entonces, como pidieron una fe de vida, las hijas, tengo entendido, las más grandes, pues lo vieron el sábado. La esposa se estaba preparando para ir a Caracas mañana a verlo en la nueva sede, pero ella dice que no estaba enfermo, las hijas lo vieron. Lo que sí tenía era un postoperatorio que no se lo hicieron, lo mandaron a operar la hernia y sin recuperación lo volvieron a meter en la tumba. Entonces eso sí lo estaba afectando, pero nadie sabía que tenía COVID. Y el engaño, y esto es, lo pueden hacer con cualquiera de nuestros familiares, Alejandro. Mañana pueden decir, bueno, para que este ya no nos fastidie más al capitán de la sota, le decimos que contagió de COVID y muerto. ¿Y a quién
Claro,
reclamamos?
y no hay, y no hay forma. ¿A quién se reclama? ¿A Michelle Bachelet?
No,
¿A
ella,
quién?
esa gente no ha dado ninguna respuesta. Déjame decirte que estuvimos llamando, buscando ver la manera para que ellos acompañaran a la familia, porque tenían que acompañar a la familia, ¿no? A Delicoide. Y
Claro.
para nada, no ha pasado nada,
No, no
entonces
lo
no
hicieron.
entiendo qué hace esta comisión en Caracas, sinceramente.
Bueno, esto de este tema y la importancia que significa, porque pone también en relieve la situación de los presos políticos y en particular de los militares, que son más de 100, como tú mismo lo has señalado en varias oportunidades. Te hemos visto protestando y alzando la voz a nombre de no solo de tu hermano, sino muchos de ellos. Pero antes de avanzar en eso y darle paso también a la entrada, a la entrevista a Marcos Polizel desde Caracas, te hago una pregunta. Sé que en estos momentos estás trabajando en un evento donde ibas a reunirte con la esposa, corrígeme o aclárame el apellido Cruz. De Baduel, pues es la
Sí,
nombre de el nombre de
Flor
esposa.
María,
En un
sí.
evento, Flor María.
Flor María,
Okay.
sí, mañana tenemos una reunión frente a la ONU, bueno, las personas que están en Venezuela, de los familiares de los presos políticos militares, a fin de introducir un documento y también las denuncias que hemos venido haciendo, pero ya de una manera más formal. Va a estar en el evento la diputada Delcia Solórzano. Ella está en la Comisión de Justicia y Paz, creo que es. Sí, en la Comisión de Justicia y Paz, para solicitar información a la oficina de la señora Bachelet sobre qué han hecho ellos en Venezuela para proteger a las víctimas de denuncias de delitos de lesa humanidad.
Claro, vamos a.
¿Aló?
Disculpen, le ofrezco por la interrupción, se cayó la llamada, el internet. Marcos Polecer está en Caracas, estamos entrevistándolo, vamos a conversar con él y está Molly de la Sota con nosotros también, hermana del capitán arrestado hace 3 meses, Luis de la Sota en Caracas. Vamos a explicar
Más de
un poquito
tres
el
años.
tema de quién es el general Raúl Isaías Baduel. Él jugó un papel fundamental en la restitución de Hugo Chávez Frías, del dictador fallecido, en el poder tras el golpe de Estado del año 2002, que lo sacó del poder por 2 días. Ese evento lo ratificó como uno de los hombres de confianza del ex dictador. Sin embargo, 5 años después, ya Molly lo decía, cae en la cárcel, en desgracia, y lo hace precisamente alegando que el rumbo del socialismo era totalmente incierto. Lo llevan a prisión, lo liberan un tiempo, luego lo vuelven a acusar. No solo de desfalco de dinero a las Fuerzas Armadas, sino de traición a la patria. Es un personaje que hoy está muerto, lo mató la dictadura, así señalan muchos de los carteles de la información que se desprende desde Venezuela. Pero Marcos, yo quiero que tú me digas realmente cuál es tu visión de por qué ocurre en este momento, un momento donde el viernes nuevamente se sientan a negociar las partes de la oposición y la dictadura. Están tratando de suavizar o por lo menos normalizar y llegar a un acuerdo frente a la comunidad internacional, ya que tienen unas elecciones pautadas para el 21 de noviembre. ¿Por qué el régimen permite que se les muera otro preso político, el décimo, en las cárceles?
Hola Alejandro, buenas tardes y gracias por la invitación. Y bueno, Alejandro, lo hemos hablado varias entrevistas. O sea, aquí en Venezuela me hablan de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es una señora que está en línea directa con el castrismo en Cuba. Es una señora de la izquierda internacional que no va a mover un dedo por de la defensa de nadie que esté en contra de este régimen y nada por el estilo. Me hablan de una Delcia Solórzano, que en la Coordinadora Democrática la escuché yo decir que adoraba a Salvador Allende. O sea, esa mujer no va a poder hacer absolutamente nada por los presos políticos. También tengo que decir algo, ¿no? El tema de Baduel aquí en Venezuela es controvertido. Es decir, O sea, hasta que hay gente que está diciendo que tenía que haber vivido más para que sufriera más, porque el señor hizo bastante daño, él colaboró bastante daño, colaboró bastante con este régimen, ¿verdad?, para que muchas personas murieran. Entonces, es como algo muy cuestionable, bueno, pero la noticia aquí en Venezuela no retumba en lo más mínimo, porque las personas aquí están preocupadas más que todos porque hay un contagio totalmente fuera de control por parte del COVID. Y bueno, los centros de salud están abarrotados, el poliedro ya no da más, y bueno, nosotros en familia sufrimos un mes horrible de COVID, donde el tratamiento nos costó aproximadamente entre $700 y $800. Entonces, las familias están pasando por eso, haciendo vacas para poder hacer frente a un contagio de COVID, aunque estés vacunado. Porque mi doctora me comentaba lo siguiente, aunque aquí la gente se comenzó a vacunar y creyeron que, bueno, vacunados ya no les iba a pasar nada y, bueno, que si les iba a pasar algo iba a ser un pequeño resfriado. Y eso no es así. Te puede dar
Marco,
el COVID, inclusive
me
puedes morir, inclusive. Puedes morir porque no tienes el dinero para pagarte los tratamientos ni nada por el estilo.
Lo oigo, pero él no me oye a mí, lo estoy tratando de interrumpir. Marco, ¿me estás escuchando?
Sí, yo te oigo.
¿Aló?
Sí, yo te oigo,
Te quería interrumpir y creo hay muchas dificultades con la conexión hacia Caracas, pero fíjense, voy a aclararlo primero. ¿Sigue Molly de la Sota también allí, en línea?
Sí, aquí estoy.
Uh-huh. Ok, chévere. Ok, me están oyendo los dos y nuestros escuchas.
Sí,
la audiencia,
sí.
Nosotros particularmente dentro de la isla de Cuba. Mira, voy a aclarar algo. Independientemente... Y voy a poner los puntos sobre las IES. Es un personaje controversial que desafortunadamente nos deja en evidencia que hay una gran polarización sobre su deceso, pero la gran polarización y rechazo que hay por ambas partes, el régimen y la dictadura. Yo me voy a quedar, y a nombre de Radio y Televisión Martí, en la pérdida de una persona que, como dijo una de sus hijas, y voy a parafrasearlo, esté o no esté de acuerdo, él era el ministro de Defensa. Su deber institucional era restituir en el poder cuando aquel golpe de Estado en el 2002 y desafortunadamente, le guste o no le guste a muchas personas, estaba haciendo su papel constitucional. Quiero aclarar esto porque nosotros no podemos, a pesar de que se diga que por la continuación del chavismo, y no es un regaño porque respeto tu posición, Marco Polesel, podemos celebrar la muerte de una persona en la dictadura, porque si lo hacemos hoy tenemos que celebrar también el resto de las muertes que se han producido a lo largo de estos 20 años, más de 20.000 anualmente, y no es correcto, pero ahora, buenísimo.
Bueno, pero también tengo que pensar en las víctimas de Baduel. O sea, aquí murió mucha gente porque el señor Baduel colaboró con un régimen criminal genocida que creó el primer holocausto de Latinoamérica. Entonces, hay que poner, digamos, yo tampoco festejo la muerte de nadie, pero el punto es que es un personaje que aquí en Venezuela sabemos perfectamente su trayectoria, no fue solamente por lo que tú dijiste, sino por otras cosas que el señor hizo, ¿no?
Claro, claro.
O sea, vamos a poner,
bueno,
digamos,
respeto,
vamos a hacer equilibrar.
Respeto.
Sí,
Marco,
yo
me estás escuchando,
decir
¿verdad?
Algo, ¿no?
Adelante, Molly, sí, porque quiero escucharte y no estoy en contra de lo que estás diciendo.
Mira, la sociedad venezolana está ahorita, como estaba en la Revolución Francesa, la gente feliz viendo cómo cortaban las cabezas y se reunían en la plaza, ¿no? Entonces, en vez de evolucionar, nosotros estamos para atrás. Tú no puedes celebrar nunca que una persona haya muerto torturada. Ese señor estaba torturado en un sótano. Jamás puede justificar porque nos convertiremos en cómplices de crímenes de lesa humanidad.
Pero tampoco se me olvidan las víctimas del régimen.
Bueno, pero es que
en sus manos.
Hay víctimas, por supuesto que hay víctimas. Estaba,
o sea, murieron muchas
estaba
personas.
Presa, estaba preso, que se haga justicia. Nosotros pedimos justicia, pero no puedo justificar bajo ningún concepto la tortura, porque enciérrese usted en un closet y quédese allí un año y me dice cómo le va, si es que le va muy bien. Eso es tortura. Y la tortura no permitía
en la guerra. Él fue víctima de su propio, de su propia gente, digámoslo así, porque el régimen fue quien lo...
Bueno, tenemos que desconectar. Marco, perdonen, o le ofrezco disculpas porque tenemos muy mala conexión para Caracas. Marcos Policel es con quien estamos conversando, pero Molly, que está aquí en Miami. Molly, yo te entiendo y yo trato de ponerme los zapatos de Marcos Policel, pero sí, estoy de acuerdo, no se puede celebrar la muerte y menos de una persona que ha estado siendo torturada durante tanto tiempo. Le trastornaron la vida a la familia por una decisión institucional que él tomó en su momento de restituir el orden constitucional, a pesar de que regresar a Hugo Chávez Frías, un golpista que intentó romper el hilo constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez con dos intentonas en febrero y después en noviembre, no es perdonable que uno pueda estar, y es difícil, en este espacio es difícil porque las dictaduras hacen mucho daño, quienes colaboran con la dictadura hacen mucho daño, sí. Pero tienes toda la razón, Molly, en este sentido. Entonces vamos, bueno, me dice el productor que hemos perdido la conexión, sí, en Venezuela hay mucha dificultad con las conexiones en internet y la luz, pero Molly, sigo contigo. ¿Qué va a pasar, Molly? El presidente encargado, Juan Guaidó, está en estos momentos señalando, dice, que la dictadura Maduro intenta hacer lo mismo con la muerte del general Baduel que hizo con el caso de Albán y de Pernalete. Entonces, ¿esto va a continuar? Es decir, tú acabas de decir hace pocos minutos que a ti también te da miedo que tu hermano termine en esta lista. Y,
así es.
Que, ¿cómo lo visualizas tú? ¿Cómo poder detener estas muertes dentro de las cárceles, de las mazmorras de la dictadura venezolana?
Bueno, número uno es visibilizando el hecho, ¿no? O sea, porque decir, bueno, en Venezuela hay otros problemas y esto no importa, es que esto sí importa, porque precisamente por estos hechos es que tenemos la denuncia en la Corte Penal Internacional, y precisamente es que por eso es que esta gente, a través de la Comisión Independiente de las Naciones Unidas, fue señalada de crímenes de lesa humanidad, que es tortura, detención arbitraria, delitos sexuales y persecución. Entonces, sí, no podemos justificarlo, lo de los derechos humanos ha sido muy importante para visibilizar lo que es el régimen a nivel internacional. Y esto es una obra más de eso. Todos estamos luchando contra eso, bueno, y hay que visibilizarlo y denunciarlo. Habrá que irse otra vez a México y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Van a seguir, si firmaron un acuerdo de entendimiento al oficialismo diciendo que iban a respetar los derechos humanos y se te muere alguien en unas condiciones extrañas, y no va a pasar nada, la comunidad internacional que va a decir, bueno, fue Baduel, era culpable, o entonces no era un ser humano, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros como sociedad? Esa es la sociedad que nosotros vamos a reconstruir en Venezuela, no es sobre los principios de la democracia. Entonces,
una descomposición.
Yo sería incapaz de alegrarme de la muerte de un torturado, o sea, por Dios, estamos hablando de una persona torturada. Es más, el caso de él acaba de salir en la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en las Naciones Unidas, es el cuadro número 5. Y allí habla que estaba detenido en el 2000, los manda a detener Hugo Chávez en el 2009 y le tiraron 8 años de corrupción. Él estaba cumpliendo con su cárcel. Cuando sale es cuando lo vuelven a agarrar y tenía no solamente él, unos sargentos que agarraron con él, que son 7 sargentos que hoy en día tienen desnutrición.
Tengo problemas también, Molly, contigo, tu teléfono, no sé qué pasó con las conexiones telefónicas, pero mientras restituimos la conversación contigo, pero no. Voy a una pausa, Molly, te van a volver a llamar por teléfono para seguir conversando, igual intentaremos con Marcos, pero mientras eso yo le sigo contando, puedes intentar la llamada mientras yo hago un recuento, Alex y Tony Marval. Yo les voy a contar, Tony Simo. Ah, es mi línea, dicen que es mi línea la que está mal. Voy a hacer una pausa, regreso enseguida.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este miércoles 13 de octubre y el jueves 14 a las 11:30 de la mañana una entrevista con el ex campeón mundial crucero Junior Gorticos, quien además fue titular en una Copa del Mundo amateur. Recuerden, aquí en Radio Martí, este miércoles y el jueves a las 11:30 de la mañana, Gorticos les habla al pueblo de Cuba. ¡No se lo pierdan!
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Bueno, nuevamente ofreciéndoles disculpas por los inconvenientes técnicos, pasa en las mejores familias, y por qué no aquí. Sin embargo, no nos detenemos en la misión de informarles que es el objetivo de Radio y Televisión Martí, objetivamente de lo que está pasando. En contexto, rápidamente, sigo como Lidia Sota, no hemos logrado la conexión nuevamente con Caracas, con Marcos Polesel, pero ha muerto en las cárceles Raúl Isaías Baduel, en custodia de la Policía de Inteligencia Chavista, conocida como el SEBIN. El régimen aseguró, para hacerles un recuento, de que fue a consecuencia del COVID-19, pero su esposa Cruz María Zambrano lo niega. Cruz María asegura que lo chantajeaban de cara a las negociaciones que llevan adelante en México para que declarara que en las cárceles no se violaban los derechos humanos. ¿Tú crees la posibilidad de eso, que él no quería salir diciendo que se le respetaban todos sus derechos humanos y este era el motivo por el que ya pues terminan con la vida de este general?
Pero no, sería especular, no tengo información sobre eso, ¿no? Lo que sí tengo información es que muchas veces quisieron utilizar, de hecho, a los presos políticos hasta militares para ir a elecciones, para que convalidaran las elecciones de esta asamblea que fue en diciembre. Y muchos no se prestaron para eso. Entonces, no sé la información, tendría que confirmar después.
Bueno, yo te digo que escuché la entrevista en EBTV, una entrevista que le hizo mi colega Carla Angola, es compañera de producción, y allí Cruz María hizo precisamente esta declaración. La fuente directamente, no es una especulación mía, es directamente la fuente declarado por la esposa cuando decía que a él no tenía COVID en esa misma entrevista.
Ah, no, claro, eso estoy segura, no tenía, y ya se está confirmado porque de hecho en el helicoide no hay COVID. Tengo entendido que estuvo la gente de medicina forense y no hay ni un solo caso allí. Entonces, no dudo sobre todo la palabra de la esposa. Y los hijos lo vieron el sábado. Lo que estoy diciendo es que especularía por qué lo mataron o por qué lo dejaron morir. Eso es lo que no puedo decir por qué.
Claro, sí. Y no era la intención de la pregunta. Molly, me dice el productor que tenemos a Marcos Polesel desde Caracas nuevamente. Marcos, ¿estás allí en línea? Bueno, no está. Bueno, Molly, fíjate. Sí. Ahí, ¿cómo hacerle llegar? Ya tú nos has dicho la situación de la misión de Michelle Bachelet, la comisionada de Derechos Humanos, que está presente en Caracas. Pero ¿qué más se puede hacer con la comunidad? Vemos que Human Rights Watch, Amnistía Internacional están pidiendo una investigación transparente. El mundo entero, el mundo libre y estas organizaciones no gubernamentales están pidiendo claridad, transparencia en la muerte del general Raúl Isaías Baduel.
Bueno, yo creo que ahí la lucha es de los familiares, Alejandro. Los familiares son los que tienen resistencia, ellos han denunciado durante muchos años porque, fíjate el caso del capitán Acosta Arévalo, nunca se realizó la bendita exhumación del cuerpo para el cadáver, no permitieron que lo viera una comisión internacional de forenses, que solicitó también la señora Bachelet. Se pidió reparación, la familia no ha tenido reparación, justicia, no hay todavía imputados por los delitos de la muerte, hay dos que eran unos custodios, pero no hay nada, o sea, están libres. Y ese caso quedó impune, y ¿cómo que esperamos del general Baduel? O sea, lo que tenemos que hacer es seguir luchando a nivel afuera, a nivel internacional, y seguir denunciando que no se ha hecho justicia. Y la familia tiene un valor ahí bastante grande para que ese caso no se olvide, ¿no? Obligar a la comunidad internacional a tomar medidas, porque no puede ser que estás metido en un diálogo donde estás firmando que se respetan los derechos humanos y ya se han muerto dos desde que empezó el diálogo. Porque no olvides a Gabriel Medina, que es un preso político civil, estaba en la pica y se les murió por falta de atención médica y estaba empezando el diálogo. Y ahora siguen con el diálogo, ya van dos muertos presos políticos en medio de este diálogo. Entonces, no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando?
Es que es inentendible, ciertamente, Molly. Pero insisto, ¿qué más se puede hacer? Yo sé que la visualización es importantísima, ahorita está la lupa del mundo mirando lo que está pasando con esta segunda muerte, de cara a una tercera sentada en la mesa de negociación que se está realizando en México, pero pasan los días, fíjate, comenzamos contando que acaba de hacer una inhumación controlada el régimen del cuerpo, sin permitirle a la esposa ni a los familiares hacer un examen, una biopsia, y un estudio completo
de por qué murió, cuáles fueron las causas reales. Es decir, el régimen controla incluso hasta la muerte y el acceso, como ya lo ha hecho en otras oportunidades. Pero ¿cómo detener esto? Porque esto debe desmoralizar incluso a los presos políticos, que son más de 300, hay más de 100 militares políticos detenidos. ¿Ellos se han enterado de esta nueva muerte, de esta nueva tragedia?
Sí,
que
para todos.
Ellos debe ponerlo en terriblemente asustados.
Sí, seguramente. Hoy es miércoles, la mayoría tiene visitas de abogados, las visitas familiares también se están efectuando el día de semana. Ellos tienen como enterarse de esto, deben estar bastante angustiados porque a cualquiera nos puede pasar. Y yo pienso que aquí la clave, Alejandro, es ponernos todos en un mismo lado, ¿no? Y siempre he hablado de la defensa de los derechos humanos, que es tan importante, porque esta división es lo que nos hace daño. Mientras unos pedimos justicia y decimos, mira, ¿qué pasó con el cadáver? ¿Lo va a inhumar la comunidad internacional? Otros dicen, no, no importa, mejor que se quede así, se lo merecía. Entonces, esa división que nos aleja del objetivo, que es la búsqueda de la justicia, nos los hace el camino más difícil, Alejandro. Yo entiendo que los militares tengan un rechazo, pero también entiendo que tampoco puedes decir, mira, todos vamos a meterlos en el mismo saco y no importa que los maten, como mataron a Costarévalo, que lo mataron frente al juez, no. Apareció muerto y lo torturaron y tenían las manos ensangrentadas, estaba totalmente destruido por dentro y bueno, no importa, era un militar. Entonces esas son las cosas que no nos permiten realmente enfrentarnos a la comunidad internacional como un todo exigiendo justicia, que es lo que estamos pidiendo. Y que los opositores también se pongan en lo mismo, porque mira, no, tú no sabes lo que les cuesta decir tortura. O sea, no nos defienden como nos han tenido que defender. Cuando él decía lo de Elsa Solórzana, okay, pero el que se quiera unir a la causa de la lucha por los derechos humanos, que se une. Mañana es el evento, van a ir también otras ONG y van a ir otros familiares, presos políticos civiles y militares. Y los políticos quieran ir, que vayan y que hablen, que eso es lo que nos hace falta, que se pongan del lado nuestro, porque no lo han hecho, no les importa, o no les interesa, o es que no votan, o unos están en campaña, no entiendo. Pero sí necesitamos una voz más unificada.
Sí, ahí para poner la contraparte, Marco, por decir que no pudimos retomar las llamadas de Caracas, cuando una persona dice, porque se ve en las redes sociales y hay una división uh-huh. que no podemos negar, es precisamente porque además se permitió la cubanización de los cuarteles, la izada de la bandera cubana en los cuarteles. Entonces, cuando uh-huh. la gente señala que Baduel fue parte del chavismo, que era compadre, que creó el partido MBR 200, que vino en el PSUV, entonces hay un sentimiento de frustración porque ha muerto para ellos un enemigo que ha hambriado, que ha puesto al pueblo a caminar descalzo por el mundo. Lo que sí coincido contigo es que no podemos celebrar la muerte de ninguna persona bajo la dictadura.
En esas condiciones.
Sí, hay que desarticularla, la dictadura hay uh-huh. que terminarla y seguir trabajando para que terminen y puedan nuestros pueblos, nuestros ciudadanos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela vivir libre. Me quedan unos minutos, Molly, solo quería que me digas realmente cómo está haciendo tu madre, que yo sé que va a tener visita con tu hermano, debe estar muy uh-huh. angustiada, tu mamá es una anciana, octogenaria, entiendo, y un sufrimiento muy grande de saber de su hijo y enterarse de lo de Baduel, insisto, y perdona que toque mucho la fibra humana, pero es que tenemos que sensibilizar a la comunidad internacional de lo que está sí. pasando. ¿Cómo está ella?
Sí, sensibilizar en el sentido que esas personas tienen familia y realmente no han cometido un delito, ¿okay? Porque ponerse del lado de la Constitución no es un delito, es defender. En el caso de Baduel, bueno, tuvo 12 años preso y la familia bastante que sufrió. Y es más, tuvo un hijo que también lo agarraron y lo torturaron y está preso y al parecer murió en los brazos de su hijo. Entonces, ese es otra harina de otro costal. En el caso de mi hermano, mi mamá tiene 84 años, le ha afectado muchísimo esto, tiene que irlo a ver. Mi hermano sigue incomunicado, hemos denunciado este asunto porque estás encerrado todo el día, no tienes más nada, ahora lo están sacando una hora al sol una vez por semana, le niegan la atención médica, necesita urgente un diagnóstico de un neurólogo con una tomografía que no se la han podido hacer, tiene vértigo, me imagino que es el confinamiento, pero no sabemos. Y es el no saber si hoy lo ves y más nunca lo vas a volver a ver. O sea, porque esto no es que estás preso y los fines de semana te visita tu familia y tú llamas por teléfono y tienes enfermería. No, estás preso, estás detenido. Mi hermano tiene más de 3 años sin juicio. Estás detenido en una habitación de 2x2, de 2x3. Estás solo. Él dice que lo sacan solo y a tomar el sol cuando lo sacan una hora a la semana. No puede hablar con nadie. ¿Por qué? No, le negaron hasta un sacerdote para que entrara a darle una misa. Esa gente, aunque no, por supuesto que esas cosas te llegan más a Dios. Ellos en los sótanos de la Diecín, allí en el sótano del infierno, tenían sus misas que hacían ellos solos. Porque ni
te vamos a tener, Molly, te interrumpo, te vamos a tener en el programa de televisión del próximo viernes, hablando también de esto. Se ha terminado el tiempo en este espacio, pero muchísimas gracias a ti, a Marco Polete, y a todo el equipo y a los oyentes. Gracias, hasta una próxima oportunidad.